Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical. En el episodio de hoy tenemos el honor enorme de hablar con Ede. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta. Me encantan los podcasts. Me encanta hablar. Es algo que me gusta más que cantar casi.
Qué guay, qué guay. Pues este es tu sitio y nosotros encantados de tenerte por aquí. También tenemos a David Sancho. ¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues queríamos hablar con Ede porque ha lanzado recientemente su primer álbum de estudio titulado Lucero, que me flipa. Está compuesto por 10 canciones producidas por Infarto Producciones. Ede, por si no la conocéis, ha colaborado con Ismael Serrano, con Club del Río, con Joel López y ha hecho este discazo con solo 25 años, que esto me vuela la cabeza, la verdad. Y es que cuando escuchas el disco notas como mucha más madurez de la que podría parecer en principio. Y quería preguntarte un poco por cómo nace Lucero y cómo decidiste poner en marcha tu carrera en solitario.
Pues realmente tuvieron mucho que ver dos cosas. La primera fue Infarto, mi casa, mi sello, mi productora, mi todo. Hoy en día cuando me preguntan, el otro día una chica que quería empezar en la música me estaba preguntando cómo se asocia, o sea, cómo me asocio a un sello, cómo firmo, cómo... Uh-huh. Y yo le dije, mira, yo tuve una suerte inmensa de que me cayó del cielo un equipo cuyo única preocupación es que disfrutemos haciendo lo que hacemos y donde puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, Infarto tuvo mucha culpa porque además ellos pues ya llevaban otro proyecto emergente que ya llevaba unos pasos y porque los dos son personas que se han dedicado a la música toda la vida. Entonces ellos me orientaron mucho y yo, claro, ya un batiburrillo como de impulsos y ellos me dijeron, vale, esto vamos a hacer así. De hecho, yo cuento siempre que el primer EP que saqué, que era acústico, que se llama Tranquila, que está compuesto por 3 canciones a piano y voz, yo no lo quería sacar porque yo siempre quise hacer un disco como Lucero. Y ellos me dijeron, haznos caso, vamos a sacar esto en acústico, tú vas madurando tus canciones, haces más temas y ya llegará ese disco primero. Entonces eso fue una suerte que tuve y que me han ayudado mucho y me han recogido y me han impulsado. Y otra fue, pues algo que cuento siempre, una noche que yo empecé a ir a micros abiertos, así como un poco reticente, tengo que reconocer, porque era como escuchar aquí a guitarreo y a Leivas 2.0 me daba mucha pereza, ¿sabes? Y fui y empecé a ir así como con la boca pequeña y una noche salían los astros y estaban ese día en ese micro abierto pues Ainhoa Buitrago, Yolisa, María de la Flor, Eva Macbeth, María y Feu, una serie de artistas espectaculares y yo recuerdo, yo creo que esa noche sin darme cuenta decidí que yo me podía dedicar a eso y que quería hacer canciones como ellas, no solo como intérprete, que es lo que había estado haciendo hasta ahora, hasta ese momento, yo cantaba desde que tengo 10 años, sino dije quiero ser autora de canciones y quiero defender un proyecto como estas mujeres lo están haciendo. Entonces fueron esos dos factores, yo creo, si tuviese como que resumirlo, aparte de una inquietud de toda la vida, ¿no? Pero es verdad que hasta que tienes a profesionalizarlo, te lo tomas un poco en serio y le dedicas la cantidad absurda de horas que tienes que dedicar a un disco, pues yo creo que estos dos hitos fueron como importantes para mí, para impulsarme, la verdad.
Qué guay, pues qué bien que se alineasen los astros y al final desembocas en este discazo. Tiene temas como Te espero, que ya tiene 2 millones de reproducciones o algo así en Spotify, Lo que yo hago, Buena y pura, no sé, va como de un sonido así acústico, íntimo, R&B y tal, donde la voz tiene un protagonismo sustancial, digamos, ¿no? Como que el instrumento principal que se escucha en el disco es la voz y eso mola mucho como herramienta. David te conoce algo mejor que yo, pero quería preguntarte, y ya de paso que el resto te conozcamos un poquito más, ¿qué instrumentos tocas?
Yo toco el piano, las teclas, no me considero pianista. Ya llevo suficiente de carrera y me he juntado con suficientes increíbles instrumentistas como para que me dé un poco de pudor declararme pianista. Pero bueno, me defiendo con las teclas, es mi instrumento principal y es un poco con lo que empecé a producir y a hacer canciones. Además, yo toqué en una escuela municipal, o sea, empecé como las típicas clases de piano. Y me acuerdo que me dijo mi profesora que era muy buena, no sé qué, y que me presentase al conservatorio. Y yo dije, vale, yo pues tocas el piano, pues te vas al conservatorio. Y me acuerdo preparándome las pruebas, Yo dije, momento, pero si yo lo que quiero es hacer, o sea, tocar el piano para acompañar a mi voz. Yo realmente
Claro.
quería ser pianista. Y ahí dije, me voy a tocar aquí, me voy a sacar los acordes de las canciones de Beyoncé, que es lo que yo realmente quiero saber. Y ahora estoy empezando a quitarle un poco de miedo a la guitarra, que parece que la he preparado aquí, pero no, todo de casualidad. Como me he hecho aquí un set como de músico, ¿no? No. La guitarra la estoy ahora pues bichándola un poco más, intentando reconciliarme con ella, pero bueno, esas dos básicas son un poco mis fuentes de mis instrumentos.
Okay, y compones tus canciones 100% a piano, ¿no?
Pues ya no, ya
Ya
menos. O
no.
sea, empecé, pues los tres primeros temas, por ejemplo, estos del EP que te comentaba, de Tranquila, sí que los compuse sentada al piano. Pero cuando descubrí los sintetizadores y sobre todo descubrí los programas de procesamiento de sonido y descubrí que yo en mi casa podía meterle un drum kit y podía meterle un sub bass y hacer, yo grabarme un capas de voces y hacerme cosas así, yo descubrí que esa era mi forma de componer, más que ser tan armónica. Yo era como que me gusta mucho los acercamientos de las canciones desde la producción, entiéndeme, desde como
Sí, sí, sí.
la música sonora. Más que muchas veces desde el puro, venga, voy a buscar una progresión de acordes, porque al final los acordes son los que son. O sea, me pasó un momento que cuando quise como trascender y que no todo sonase igual, dije, pero es que los acordes hay estos grados en la escala que yo uso en mi cultura, no me voy a poner a hacer mixolydio, ¿sabes? Entonces hay los grados que hay y hay las sonoridades que hay. Entonces me fui como de eso y hay temas que compuse pues con pues, Amapolas, de hecho, que es uno de los temas del disco. Empecé con un layer de voces. Yo me iba
Ya
inventando
ves.
melodías de voz, como yo soy muy vocentrista, como tú has dicho del disco, iba inventando como, y sobre esos motivos vocales generaba una letra y una melodía. Y luego ya estaba en la armonía y lo instrumentaba de una forma, pero tengo que reconocer que cada vez más compongo desde un sitio como más de estética sonora y de universo sonoro, más que de musical, de tocar, ¿sabes?
Jotía, me parece súper interesante en realidad esto, que pues, la inmensa mayoría de los músicos que conozco trabajan desde su instrumento y luego se van a grabarlo en algún sitio donde ellos tengan más o menos acceso. Pero joder, me parece súper interesante el trabajarlo desde ahí. Nosotros que somos un poquillo frikis, no sé si ya lo sabrás de conocer a David al menos,
Me suena.
te podemos preguntar por cacharros y programas que utilizas para grabarte.
Claro, yo mis básicos son mi Logic, el Pro X y mi Nord. Y un MIDI que
Ya
tengo.
ves.
Y en el MIDI es donde meto pues, los drum kits y las movidas. Realmente tengo un home studio muy,
Qué
muy
bueno.
básico. Y con esas cosas, y mi micro Rode clásico que yo tengo en su casa, y mis monitores. Pues con eso voy tirando. También me gusta mucho, sí que tuve mi época como de obsesionarme con estudiar producción para hacérmelo yo todo sola, y esto fue antes de conocer a Vela Transa, que son mis productores del disco, mis productores musicales, y dije, ostras, con lo divertido que es llevárselo a otra gente y que le metan sus conocimientos, o sea, que también se me quitó un poco esta obsesión, que también a veces parece que algo es más valioso si lo has hecho tú sola. Y es como, bueno, también es valioso, o sea, hay algo valioso en compartir y que tu proyecto haya metido mano a mucha gente. Entonces, no me obsesioné con gasto, que además, como bien sabéis, el productor es carísimo, te tienes que gastar un dinero. No sé. Cuando miré lo que costaba un Prophet, dije, bueno, tampoco hace falta que me compre un Prophet de momento, me lo compraré cuando me toque. Entonces, tiro con esos básicos y luego ya pues complemento, tiro de amigos que me dejan cosas.
Qué guay, pues sí, la verdad es que es ideal y sobre todo que no hay que, o sea, que no tiene que saber de todo para componer y sacar un producto que quede lo mejor posible. Me gusta mucho el disco que utiliza como muy poquitos elementos, muy, muy poquitos en realidad. O sea, hay canciones en las que puedo contar a lo mejor tres instrumentos o dos instrumentos si me apuras y me mola un montón ese tipo de producciones que se están poniendo de moda en el último año, año y pico, y me flipa esa manera de grabar. ¿Era intención desde el principio el hacerlo así?
Era intención y es muy difícil hacer cosas mínimas, muy difícil hacer caminar las canciones con tan pocos elementos sin llevártelo a lo acústico puro y duro. Y eso es lo que más nos costó, encontrarle el caminar y encontrarle la enjundia a las canciones y que nos hiciera, si hiciese un disco como un quiero y no puedo. O sea, yo era como, ¿cómo transmito esta sensibilidad que yo quiero transmitir con las letras y con el tema del disco y con mi estilo en este disco concretamente? y también un poderío y quiero que la gente no se duerma escuchándolo, ¿sabes?
Claro.
Entonces, eso ha sido lo más difícil, quitarle cosas al disco. Nos obsesionó, bueno, a mí, a los chicos sí que a veces me enfadaban porque como dije, a mí qué mete y yo, no, quita esa capa, que la estoy escuchando, ¿sabes? Y era como de menos, 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 y eso es súper difícil, porque es lo que te digo, hacer crecer una canción y hacer desarrollar una canción y que empiece en un punto y acabe en otro y tenga un viaje con el mínimo número de tracks posibles, es difícil. Entonces ha sido lo que más nos ha costado con algunos temas, con otros yo lo llevaba muy preproducido de mi casa y fue sustituir sonidos, hacerlos bonitos y punto. Pero hubo otros temas como Te espero, Buena y Pura, nos costó un montón, hasta que claro, cuando ocurre la magia dices, oye, pues qué bien. Pero sí que para mí fue un approach importante llegar y decirles, quiero minimalismo, o sea, quiero, no me quiero obsesionar con hacer cosas, o sea, está claro lo que es lo principal, como tú bien has dicho, que es la voz y las letras. Y vamos a vestirlo bonito, ¿sabes?
No sé si has mencionado Lo que yo hago, que para mí es un temazo increíble. Tiene una presencia de un contrabajo brutal, y reconozco que es
Sí.
mi tema favorito, la verdad. Dice algo así como si tanto queréis saber por qué no calláis. ¿Nos puedes contar un poquito de qué habla esta canción?
Me alegra que la menciones porque es un poco una de las olvidadillas así del disco y a mí también me gusta mucho ese tema.
En serio, me flipa.
Sí. Pues estaba un poco de. Mira, esto realmente habla de una sensación que tuve muy. La primera vez que tuve esta sensación, yo tampoco es que sea famosa ni nada de eso, pero bueno, cuando sales de un barrio y te empiezas a dar a conocer, pues es un poco como un pueblo. En plan, ah, pues esta persona que estaba en este colegio, pues tal. Y vino realmente de una sensación muy concreta porque yo salí en unos acústicos que se hacían en la 2, en las 2 noticias, como al final, informativo, bueno, y claro, eso fue como lo primero que yo hice, así como en la tele, como una canción mía, y era como, esta persona está en la tele, y me llegaron mensajes de peña que en el colegio me había hecho así como no pasarlo muy bien, como ya he visto que es, o sea, me hizo mucha gracia cómo la gente quiere participar de tu éxito, entendiéndoseme lo que es esto, porque yo no sé lo que es el éxito, pero cuando de repente tienes como cierta proyección, y además en nuestra profesión que concretamente en mi caso, que soy fronteadora y soy intérprete y canto, y, ¿sabes? O sea, he asumido ese papel de frontwoman. Que a mí me vaya bien va intrínsecamente ligado a que se me vea. O sea, no lo puedo evitar. Igual si fuese productora o arreglista, pues no, pero en mi caso es así. Y la gente quiere como participar de eso de repente. O sea, me escribía Peña como siempre supe que lo ibas a hacer. Y es como, pero si hace 10 años que no hablamos, José Luis, no me acuerdo de tu cara, ¿sabes? Entonces, una sensación como un poco como medio desagradable de que sí que sientes que de repente la peña quiere ser partícipe de eso que te está pasando con toda su buena intención y también por eso pues hice esta canción y no se lo dije a ellos porque me parecía de mala educación. Yo era como, ¡ay, muchas gracias! Pero sí que había una sensación de, pero si tú nunca me has, o sea, nunca te has interesado por mi música, no has venido a verme en ningún concierto jamás en la vida. Esto ahora de siempre supe que tú ibas a llegar. Para empezar, ¿llegar a dónde? No sabes nada de mi vida, no sabes si estoy palmando dinero con los bolos, no sabes si estoy en la cama llorando porque el single no funciona bien, no sabes nada. Y me ves en la tele y consideras que es que, no sé. Entonces fue una sensación como la primera vez que yo sentí esta cosa de que se me viese, ¿sabes? Y fue como, no, no, y además, no, además un comentario que me da mucha rabia, entiéndeme, me dicen, qué bonito, qué bonito, qué bonito, que yo entiendo que el arte está para ser bello. Pero también, a ver, era como bueno, pero aparte de. Ah, no, era más porque me decían qué bonita voz. Yo me salía de hacer un bolo de 10 temas que había compuesto yo, que estaba arreglando yo, que había hecho melodía, letra y armonía y de todo, y que tocaba el piano y tal, y me bajé y me decían qué bonita voz. Que yo entiendo perfectamente que lo que más reluce es la voz muchas veces, pero a veces decía, coño, pero aparte de ser bonito, te estoy contando aquí que me he estado deprimida, que me he querido tirar por la ventana, que no sé qué, que me he enfadado con esto, con lo otro. O sea, aparte de bonito, pues tiene que ser algo más. Yo a veces me enfado por cosas y digo, bueno, pues tampoco era para tanto, ¿no? Pero es verdad que ese tema es un poco de estas dos sensaciones, ¿no? Un poco. Se te ve, se pierden un montón de cosas, en realidad.
Nunca lo había pensado así, que como se te ve, se pierde parte del mensaje. Eso
Sí, la
no lo había
gente te
pensado.
conoce
Sí,
esto.
totalmente, totalmente. Bueno, vamos a hablar un poquito más de presente, y es que acabas de presentar, bueno, de hecho, reconozco que cuando estamos grabando esto todavía no se ha presentado, pero se presenta este mismo viernes Aire, que es un nuevo sencillo, y a ver si nos podías contar un poquito más de esto.
Pues Aire es una canción que a mí me enseñó Maddie cuando la tenía así como medio hecha. Maddie Beighton es amiga mía, es una de mis mejores amigas, y aparte es una artista y compositora a la que admiro increíblemente. con un alma preciosa. Y tenemos esta cosa de ir enseñándonos los temas unas a otras, cuando están así a medias, ¿no? En esta vulnerabilidad que conlleva. Y yo escuché esta canción y dije, no me lo puedo creer. O sea, además, me gusta mucho cuando una amiga me enseña una canción que digo, va a ser es un futuro tema favorito que no has terminado de hacer y ya es uno de mis futuros temas favoritos y lo ha hecho una amiga mía. O sea, me parece como...
Qué bueno.
Qué guay.
Entonces, pues lo como medio terminamos, no sé qué, y ya la dije, tía, a mí esto me pega con el sonido de que estamos sacándole en vela trans a los temas. ¿Te lo quieres hacer con nosotros y lo sacamos juntas? Y me dijo, pues sí. Y nos fuimos al estudio y en 2 días teníamos el tema caminando, porque es un tema muy es un tema precioso, es un tema de soltar, o sea, me gusta de aire, que es un tema sencillo. Además, Maddy tiene esta cosa, ¿no? Que escribe de forma muy sencilla y no le hace falta más. Que a mí es una cosa que me parece muy complicada. O sea, cuando escucho una canción sencilla de armonía, de una melodía sencilla que dice lo que tiene que decir la letra y no mucho más, y te llega. Entonces nos juntamos con mis productores, hicimos el sonido del tema y así nació Aire.
Qué guay. Pues nada, dejamos los links a esta canción en Spotify, en las notas del episodio. Y antes de dar paso a las preguntas que tenía David, quería hablaros un poquillo de los próximos conciertos. Tengo apuntados 11 de junio en Zaragoza, el día 18 en Oropesa, 18 de junio, y ya 20 de octubre en Valencia. ¿Qué formato esperas llevar en estos conciertos?
Pues mira, justo has dicho 3 fechas con 3 formatos distintos.
¡Ole! ¡Qué guay!
¡Anda!
Sí, en junio vamos con la banda, vamos con mi banda. En Valencia vamos a trío, que hemos hecho gran parte de la gira del disco a trío. ¿Mm? Y en Oropesa va a ser la primera vez que yo haga un concierto de este disco sola. Uh-huh. Es uno de los encantos de este festival en el que participo. Entonces, uno, pues, un poco el motivo de este festival es esta cosa de como tú sola con tu proyecto y un poco tu instrumentación, la que tal. Entonces, lo de Oropesa va a ser muy especial porque, como te digo, no va a ser, voy a hacer un set para este bolo completamente. Y luego hay más entre medias que todavía no puedo anunciar, pero hay Madrid por ahí de repente y tenemos un Huelva también por ahí, tenemos un Tenerife, así que ya iremos sacándolas.
Qué guay, qué guay. Pues os dejamos los links a las entradas disponibles de momento en las notas del episodio también.
Qué bueno, Ede. Ya que hablas de formatos, al tener de repente varios formatos en varias situaciones, ¿qué representa para ti tener que hacer formatos diferentes? ¿Hay un poco de estrés o de repente se abren oportunidades, lo mismo tímbricas o a nivel de directo? ¿Cómo es trabajar tu música en diferentes situaciones de partida, de ajedrez o de concierto? ¿Cómo lo enfocas?
Pues muy buena pregunta. Es un curro que te cagas. Y además yo como director musical, o sea, esto soy yo y mis músicos intentando que el disco suene. Me acuerdo que especialmente con el trío hubo un curro detrás con Laia Alcolea, que es mi teclista, y Ale López, que es mi bajista. Hubo un curro de las tres de a ver cómo hacemos... mantenemos esta intimidad y al final pues somos un trío, entonces tampoco vamos, o sea, a veces te quiero y no puedo. Además, yo tengo esta cosa todavía un poco romanticista y absurda de que no quiero lanzar cosas. Me da como, sí, no quiero cosas lanzadas porque me da la sensación de que si falla o si no se oye la secuencia o no sé qué, ya a mí ya me pone en un lugar que no sé estar. Entonces yo tengo esta cosa de que no lanzo absolutamente nada. Así fue también en la presentación de Madrid en la Joy, que la gente me decía, yo no, nada, cero secuencias. Entonces nos costó un huevo que sonara el trío. O sea, no por ellas, claro, digamos, son músicas absolutamente siderales, sino porque es muy complicado. Sí, tienes un disco y tienes que trasladar, es como traslado la esencia de ese disco a este formato, pero con otros arreglos, muchas veces distintos.
Claro, claro.
Es un curro heavy. En la banda ya era otra cosa, porque como el disco es tan minimal, pues los elementos que hay son más o menos los que hay, ¿sabes? Tenemos el contrabajo, las capas y capas de pads y de sintetizadores, la batería y las percusiones distintas. En banda todavía tal, pero en trío me acuerdo que al principio nos costaba, digo, qué difícil. Pero ahora lo hemos conseguido y creo que además tenemos, en el trío se genera una cosa como muy especial, creo. Así lo vimos nosotras. Y el de yo sola, pues todavía estoy trabajando en ello, así que ya te contaré. Cuando me atacan, además es que a mí me gusta mucho tocar con gente. O sea, tengo que reconocer que en ese sentido, todo lo solista que soy como cantante, no lo soy como instrumentista. Me gusta estar acompañada de gente, la máxima posible. Entonces, me está haciendo un revisite muy curioso volver al disco Porque hay canciones que tengo que cambiar por completo, prácticamente yo solo. Entonces es un curro que flipas, pero aprendes mucho. Eso es lo bueno, que aprendes un montón.
Qué bueno. Mira, la sensación que tengo viendo el elenco de músicos con los que trabajas, Laya, Ale, Joe Sturges, Amara, como que sois como una generación que tenéis veintipocos y que es que el techo yo no os lo veo. Y encima compañeras que tienes de profesión, María y Fe, o sea, que como que yo a nivel generacional estoy viendo que de generación de cristal nada. Que sois unas cracks y no sé. Claro, yo ya tengo 36, ya me empiezo a sentir no tan joven, pero ¿cómo es una dinámica de trabajo entre gente que realmente tenéis la misma edad? Hay mucha camaradería, a nivel de ensayos, ¿cómo los gestionas? Porque si hay mucho curro, me imagino que es que hay mucho ensayo, claro. O funcionas con ensayos fijos, o ¿cómo trabaja Ede un
¿Cómo se hace?
concierto? Sí, un planteamiento.
Pues mira, me vas a permitir la respuesta más cursi y más hippie del mundo, con amor.
Sí,
Y esto es una
perfecto.
cosa que a mí me cuesta mucho. Además, yo con las niñas, especialmente con Laia y con Ale, porque son con las que más he girado, tengo muy buena relación y las quiero mucho. Ale empezó a tocar conmigo cuando era menor de edad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tenía 17 años cuando hizo el primer bolo conmigo. Entonces, es muy complicado. Además, pues yo soy un poco más mayor que ellas, pero no mucho. Pues es complicada las dinámicas y yo luego en mi trabajo me pongo muy seria, me lo tomo muy en serio, a veces demasiado, porque digo, Elena, estás operando a corazón abierto, relájate. Pero bueno, tengo esta cosa de exigencia. Intento siempre generar espacios y también eso se nota. También he currado como a lo mejor en bandas de gente más mayor y a lo mejor de gente de otra generación y con otros modus operandi, donde todavía existe esta cosa de si me quiero imponer con respeto, tengo como que tirar de cierta agresividad y de cierta violencia, ya en la forma de dirigirse a los que son tus músicos o tus compañeros de trabajo. Y yo, teniendo toda la mala hostia que tengo, que no te voy aquí a hacer la Teresa de Calcuta, a veces tengo mala hostia, ya mis chicas me tienen pillada, cuando empiezo tal, ya es como, vale. Pero intento siempre generar espacios de trabajo donde podamos decir cómo estamos. Y yo las pregunto, ¿cómo estáis? ¿Estáis agobiadas? ¿Cómo vais? O sea, que no se nos pierda esta cosa humana, porque yo todavía creo en que se puede trabajar un proyecto de muchísima calidad artística sin preguntarnos los unos a los otros cómo estamos, qué nos pasa hoy, qué está pasando por nuestras vidas, cómo vemos
Claro.
esto. Yo todo lo someto a consenso, les digo, chicas, esto lo he hecho así porque tal. ¿Es agotador? Sí, me sería mucho más fácil decir porque lo digo yo y punto, pues también. Pero no es solamente el trabajo que quiero generar, porque al final me viene a mí y porque al final todo ese amor que yo pongo
Claro.
en ese trabajo me viene a mí de otras maneras. Entonces es agotador, como te digo, que igual luego ya te dicen que soy una jefa horrible, no lo sé, pero mi intención, lo que yo intento, es que no se nos pierda el amor, tanto por la música como por unas por otras. Y también solo cojo a gente a la que hago mis proyectos, porque es lo más
Bueno, lo que llega a mis oídos no es que seas una jefa terrible, ¿eh?
porque les pago para que
No,
lo
¿sabes?
sean.
No te... No te
Imagina.
preocupes por eso. No te preocupes por eso.
Qué bien,
Qué
vale.
guay. Yo, al escuchar el disco tres, cuatro veces que lo he escuchado, lo que decía Edu, hay una madurez y algo en lo que tú has puesto mucho énfasis, ¿no? Un minimalismo, un recogimiento y una elegancia que me gustaría preguntarte, ¿qué influencias has tenido para... Pues eso, para en vez de querer poner un piano más, poner un piano menos. O mira, es que este disco era muy minimal, porque la verdad es que a mí el disco me ha sorprendido muchísimo gratamente a nivel de espacios, a nivel de silencios, a nivel de... No sé, me parece un disco muy elegante y me gustaría saber que, cómo has llegado hasta ahí. Si a través de... Pues mira, este disco me cambió la vida. O no, mira, es que... Compongo por capas y así ha surgido esto. O de repente algún modus operandi o alguna influencia pasada o presente o futura.
Pues es una buena pregunta que además me suele costar responder porque yo soy de las pocas artistas que no llego al estudio, normalmente llegas al estudio con un disco o con una canción y con una playlist de canciones que ya existen, las que te quieres inspirar o donde quieres coger cosas para hacer esa canción. Y yo les llego a los chicos así, en plan, yo os voy a decir cosas como que esta canción quiero que sea animal, pero elegante, pero poderosa, ya tú, ya veremos cómo lo hacemos. Y aparte que lleva una reproducción hecha maquetada del disco.
Claro.
Entonces, realmente me cuesta mucho identificar, por ejemplo, sonó en el estudio, sonó James Blake, sonó Hozier, que es un artista que se quedó en el Take Me to Church, I Wish the Black, pero luego tiene un disco sideral que se llama Hozier and Baby, y luego a mí me gusta mucho el folclore, y me gusta, hay sampleadas unas pandereteras galegas de Xosé
Sí.
Romero. Entonces yo creo que es el haber mamado tanto esta parte como más instrumentada o más indie quizás, tanto el urbano también por un lado, de repente la copla que a mí me encanta, el intimismo de, o la sencillez del folclore, que el folclore es ritmos y voces, fin. O sea, me refiero a la
Claro.
raíz del folclore, con panderos y voces, y se canta y se golpean cosas, fin. Entonces
Claro.
creo que ha sido como un batiburrillo de todas estas cosas. Que además no te puedo, realmente no te puedo nunca identificar como una o dos cosas concretas, y creo que esto se nota, porque suena un poco a todo y a nada a la vez, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues es que sonaron realmente de ponerle a estos dos chicos en plan, vamos a escuchar esta canción a ver qué hace, es que te juro que tres o cuatro canciones contadas en todo el disco. En todo lo demás fue, pues, también es verdad que yo cuento con Julio Martín y Sergio Fernández, que son dos músicos espectaculares. Y entonces ya con ellos tenía muchísima capacidad de probar. O sea, no era tanto de que necesitásemos escuchar a un arreglo, sino que ellos
Claro.
tienen un lenguaje increíble, tanto musical como sonoro, o sea, tanto musical formal, de técnica y de alteraciones de acordes y de voicings y de cosas, como además de sonoridades, porque ellos han tocado mucha música. Entonces creo que
Claro.
ese mix nos hizo que no necesitásemos tanto tirar como de, bueno, luego Rosalía sonó en el estudio, que eso es una cosa que al principio hacía con la boca pequeña. Como, uy, qué mal queda decir, pero es que es verdad, a mí Rosalía como creadora, hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, sobre todo lo que a mí Rosalía me ha influido mucho es en el que siento que puedo hacer lo que me dé la gana ahora mismo.
Claro.
Creo que ya es el culmen,
Yo...
no lo iniciaría por supuesto, pero es el culmen de esta cosa de que ahora ya los géneros y los estilos dan igual, y tú te puedes sacar
Claro.
un disco con influencias más folclóricas y de repente marcarte un reggaetón de toda la vida, de Dios. Y la
Sí.
gente al principio se pondrá nerviosa y luego nos lo hemos comido todos y hemos dicho, pues adelante. Pero así a nivel sonoro, ya te digo que quizá el que más haya sonado a nivel sonoro y de textura sea James Blake.
James Blake, sí.
Sí.
Fenómeno. Sí, bueno, Fernando Neira ha escrito sobre tu disco que qué bueno que Motomami al final te haya podido llevar a algo como tu disco.
Sí.
Claro, es evidente y es fantástico. Es fantástico. Me gustaría hacerte una última pregunta, Ede. Una persona tan artista, tan musical como eres tú, ¿cómo se gestiona lo no musical de ser frontwoman? O sea, ¿cómo se lleva lo que no es musical, que bueno, que los tres que somos músicos sabemos que a veces llevan mucho más tiempo que lo musical? ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevas con paciencia, con filosofía? ¿Lo llevas mal? ¿Lo llevas con una persona que se encarga? ¿Cómo se lleva llamadas de teléfono, entrevistas como esta, diferentes opciones que no son componer? ¿Cómo se lleva?
Pues mira, como se puede, para empezar, para seguir a veces disociándote un poquito, yo a veces me disocio, hago así, y voy un poco en automático, y sobre todo, y para mí lo más importante, teniendo unas amigas y un círculo, una red de cuidados de familia y de amigas, importantísima. Yo a veces lo llevo muy mal, no te voy a mentir, soy una persona muy sensible, y para una persona muy sensible, este tipo de trabajos son agotadores a nivel emocional.
Sí.
A veces no sé qué estoy haciendo, a veces digo que no quiero hacer esto más y que me voy a abrir una panadería y hacer pan, no porque sea más fácil, sino porque implica otras cosas y te concentras en otras cosas que no están dentro de ti, sino que están fuera. Pero sobrevivo a ello, yo creo que gracias al amor de la gente que me rodea y que he tenido la suerte de, tengo la suerte de tener cuando digo familia me refiero también a mis amigas, porque para mí son mi familia. A una familia que me rodea, que me trata, que saben cómo soy y con las que puedo ser yo misma 100% y que me mantienen la tierra y que me recuerdan de dónde vengo, a dónde voy y que me hacen sentirme, me hacen descansar, que creo que esa es la clave,
Claro.
porque yo lo que más noto es el cansancio de la autoimagen, de venderme, o sea, lo que más me agota no son ni las entrevistas ni son las redes, esto ya lo sabréis, pero realmente, de hecho, a mí me encanta hacer entrevistas así, esto me encanta. Pero las redes y el tener que promocionarme en redes es lo que peor llevo. Y lo noto porque me agoto, porque digo, no quiero ya, no sé qué decir, no sé cómo hacerte pensar que mi single es increíble, que lo tienes que escuchar, pues no lo escuches, si no quieres, o sí, yo qué sé, ¿sabes? Como ya no
Sí,
sé qué más
claro.
venderte para que puedas entrar en este link a escuchar esta puta mierda que he hecho, ¿sabes? Entonces, ese cansancio solo lo sé paliar con descansando y descanso con la gente a la que quiero. Descanso tomándome unas birras, descanso yéndome de viaje, descanso con el amor de la gente que me quiere y que me ve, ¿sabes? Esas son mis claves, que también te digo, ando desquiciada por la vida, o sea, que tampoco hago lo que puedo. Pero sí, yo recomiendo tener a gente que te mantenga mucho en la tierra y que te conozca.
Pues sí, la verdad
Genial.
es que la verdad es que es vital. Vamos a ir acabando, Ede. Quería, bueno, recordar antes de irnos los próximos conciertos. Ya sabéis, en Zaragoza el día 11, en Oropesa el día 18, ya en octubre en Valencia, pero también estaros atentos a las redes, a las queridas redes de Ede, porque presentará también en Madrid, en Huelva, en Tenerife. Has mencionado ciertas recomendaciones así de discos que hayan sonado. Si se te ocurre alguna más que quieras mencionar ahora, alguna influencia que tú creas que le pueda venir bien a la gente o recomendación de banda o lo que sea.
Pues no es tanto influencia, es simplemente que a mí me encantan y ha sido como un poco uno de los últimos proyectos nacionales que me han enganchado. Se llaman Marala y son un trío, bueno, unas de Cataluña, otras de Mallorca y otras de Valencia. Y hacen como folclore reinventado de una manera como muy bonita y sobre todo recomiendo verlas en directo. Marala Trío
Fenomenal.
se llama en Instagram y son unas cracks, así que os las recomiendo.
Qué guay. Apuntadísimas, apuntadísimas. Y os dejamos
Apuntamos.
también en las notas del episodio el enlace a su Spotify o a lo que encontremos sobre ellas. Y Ede, ahora sí, última pregunta. Solemos despedir los episodios últimamente con una pregunta que a mí me encanta que contestéis. Y es que cuando llegáis a estas entrevistas, normalmente ya tenéis como un bagaje, una experiencia. Que molaría haber sabido en un momento determinado de vuestra vida, como es vuestra niñez, o por lo menos ese momento en el que a esa niña le empezó a gustar la música o empezó a interesarse un poquito más por la música. ¿Qué le diríais? ¿Qué le dirías a esa Ede?
Hostia, qué pregunta más buena. Le diría que no es tan importante. No ella, ¿eh? Digo que ese ideal que se ha creado de la música y de lo que es el éxito, que mira, que la vida es otra cosa y que vas creciendo y que te das cuenta de las cosas importantes son otras, están en otro lado. O sea, que la música tiene que ser una cosa que te gusta hacer y que a veces es un curro y te tienes que pringar, pero que no es tan importante, de verdad, que no estás ahí y dices, bueno, pues vale, pues me siguen pasando las mismas cosas, me sigo doliendo por las mismas cosas, entonces que no eres eso, es una parte de ti y no al revés, ¿sabes?
Qué guay, qué guay. Me encanta hacer esta pregunta porque de verdad que cada uno me contestáis de una forma diferente.
Y tú una pregunta.
Sí. Y me encanta porque todas las cosas que queréis decirle a ese niño son más interesantes. Si un niño de repente tiene todos esos consejos, bueno, va a vivir feliz.
Un libro.
Sí, total.
Genial.
Bueno, pues nada, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido
Vosotros,
por aquí.
me lo paso muy bien.
Sí, nosotros también
Nosotros
escuchándote.
también, Ede, muchas gracias.
Sí, bueno, gracias también a Cerveza La Virgen, que se han pasado también visualmente por aquí. Y gracias a ti, sobre todo, oyente, por haber escuchado este episodio hasta el final. Nos oímos la próxima semana. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en @cablesyteclas.